Nos acompaña en este fila 7 de hoy nada menos que Rosana Torres, la
Hola.
Enciclopedia, la afortunada.
Bueno, afortunada sí, porque veo muchas cosas buenas, que ahora hay un teatro muy bueno.
La espectadora que todo lo ve y que además lo ve con el mejor criterio, ese criterio del que nos podemos fiar. Bueno, Rosana, lo primero, que este año he vuelto al balneario, a las conversaciones del balneario de Mina del Campo, y os he echado de menos mucho a Diego Galán y a ti.
Sí, no nos han tenido, es verdad.
Y bueno, ha sido también una excusa para ver 30 cortometrajes nuevos, además la nueva hornada, este año en formato digital, ya se acabó el analógico, y muchísimos actores de teatro también en estos cortometrajes, siempre la simbiosis cine, teatro y televisión.
Sí. Mira, la semana pasada hemos perdido a una grandísima actriz de cortometrajes, que era Mariví Bilbao, que además dejó hace ya pues casi 3 lustros, dejó el teatro porque la pobre decía que es que eso de levantar el telón la tenía obsesionada de por la mañana, desde por la mañana.
La primera de Borja Coveaga, cuántos buenos recuerdos. Bueno, Rosana Torres tiene el privilegio de verlo todo, de verlo casi la primera.
Y hay mucho.
Sí, hay mucho, es inabarcable. Por la parte que nos toca, y ya sabes que te llamamos desde Alicante, en el Teatro Principal, por lo menos este fin de semana pasado hemos tenido un estreno nacional con Juan Echanove y María Galeana.
Allí estuve.
Y bueno, también lo pudimos ver, o sea que estabas tú también allí.
Sí, por supuesto, y bueno. Luego estuve celebrando con María y Echanove y el productor, porque realmente había que celebrar, es una escena que supera además con mucho a la película, cosa que no suele ser habitual. Sí. Normalmente las puestas en escenas pierden con respecto a la película, entre otras cosas, porque son otro tipo de recursos. El cine es una industria y el teatro es una artesanía. Pero en este caso mejora mucho la escena que ha dirigido el propio Echanove, dándole además un toque con María Galeana. Es un montaje precioso.
Te doy la razón, yo tenía un prejuicio negativo antes de verla, porque sí que conocía la película. También tenía otro prejuicio negativo por el estreno en sí mismo, porque las noches de estreno, por lo menos en Alicante, que van sin rodar, están a veces un poco defectuosas, pero a mí me dio la impresión que Conversaciones con mamá ya está armada. Ya está armada.
Totalmente armada. Había 3 chorradas de problemas de sonido, y el resto estaba todo perfecto, porque ese par de actores además están ahí, están sublimes, están en estado de gracia, les vimos.
Oye, ¿y cómo emociona al final, eh? ¿Cómo te van metiendo el pellizco de ternura?
Claro, es que además como trabajan con un material que casi todos hemos tenido o tenemos, claro, que es una madre.
Una madre, claro.
Y entonces, claro, es muy difícil sustraerse a eso y hay que... Yo no lloré, pero es porque yo soy muy hombre. Y entonces pude aguantarlo, pero desde luego a mi alrededor nadie lo aguantó, ni hombres ni mujeres.
Sí. Bueno, pues en Alicante también vamos a tener la semana, bueno, ya inminente, a cielo abierto, otro plato fuerte de la temporada, con José María Poy y Natalie Poza.
Pues mira, de lo más importante de la temporada. Porque además, si a cielo abierto lo estrenó hace 10 años José María Pou.
Celobert,
dirigido por Esteban Ferrer. Y hace cosa de un año y medio estaba él una noche viendo el telediario y de repente se da cuenta que todo lo que nos está pasando, la crisis y todo este desastre, era de lo que se hablaba en la salud. Y decidió volver a montarla. Contó con Roser Camí. De repente dice, bueno, un éxito tremendo en el Romea de Barcelona, y de repente dice, bueno, esto se tiene que ver en castellano. La traduce al castellano y la estrena por primera vez, estreno absoluto en Madrid, porque hubo una versión hace 12 años de Paco Vidal con actores, pero hizo una gira con Joaquín Cremel y alguna persona más, y con su mujer, con Julia Torres. Hicieron una gira, pero nunca tocaron Madrid, y ahora lo han tocado. Pero yo he ido a verla, y he visto 2 veces a Celobert en la versión catalana, yendo perfectamente el catalán valenciano-mallorquín, Y me encuentro cuando voy a la versión castellana, que es otra obra.
Sí.
Y no han tocado ni una palabra del texto, ni una nada. ¿Por qué es otra obra? Porque Nathalie Poza es otra actriz. Ella, el personaje, lo ha llevado a otro territorio, a otro registro. Y ha hecho cambiar totalmente el personaje José María Pou. Con lo cual, hablé con José María Pou y me dio la razón. Vamos, me dio la razón, no lo ocultó. De hecho, luego en entrevistas lo ha confesado, incluso con una mía. Él dice que se encontró que esta mujer tuvo otra manera de afrontar a esta joven maestra, y que entonces él tiene que ser otro, lógicamente. A favor de la versión en castellano. Es una maravilla, te vas a quedar impresionado. Y sobre todo, está hablando del hoy, del aquí y de ahora. Entre otras cosas, porque David Herr, cuando la escribe hace 12 años, o 15, es cuando está la época Thatcher, dando algunas personas, como Joaquín Estefanía y algunos analistas de política internacional, la señora esta no era progresista, era involucionista, destruyó la cultura, destrozó todo. Y David Herr, en una época de recortes a la cultura, escribe esa obra, con lo cual nos viene ahora que ni pintipirada, claro.
Sí, sí, muy, muy oportuno.
Efectivamente.
¿Dura 140 minutos? ¿Puede ser?
Puede 150, ser, sí.
No, pero que se pasan en un santiamén.
Bueno, es que te meten ahí dentro y vuelas con ellos y te llevan a donde les dé la gana. Y están los dos en estado de gracia. Es alucinante.
Sí, últimamente a mí es que me gusta mucho José María Pou, que no me lo toquen. Los chicos de historia, creo que ya fue como su gran regreso, y Llama a un inspector, pues también. Hombre, lo que decimos, teatro comercial muy digno.
Pero muy digno, muy digno. Y perdona el monólogo aquel que se hizo sobre Orson Welles.
Bueno, sí.
Que por cierto, cuando lo ha terminado, se ha puesto a régimen y ha adelgazado 35 kilos.
Mm.
Porque él, haciendo de Orson Welles, se relajó para darle esa
empaque,
gran
sí.
humanidad al personaje, ¿no?
Su bueno, seguro pues, servidor.
Claro,
sí, sí.
Pero como ahora se supone que seduce a una chica de 30 y tantos, 40 años, no puede estar hecho una vaca burra. Y se ha adelgazado 30 y tantos kilos. Y está estupendo, ágil, bueno, muy bien.
Muy bien. Pasamos a El Gran Teatro del Mundo, en Las Naves del Matadero, versión...
¿Cuál de los dos?
Bueno, versión Carlos Saura, aunque... es verdad que tú y yo le tenemos mucho cariño a Antonio Muñoz de Mesa y a Olga Margallo, que han hecho la versión infantil.
Hay dos grandes teatros del mundo. Hay una versión familiar que se pone los fines de semana con versión e interpretación de Antonio Muñoz de Mesa y dirección de Olga Margallo. Bueno, pues esa es una versión preciosa, divertida, ágil, que se puede ir con niños a partir de 4 años... La obra de Calderón, que como todos sabemos es un tostón importante, una gran obra maravillosamente escrita, pero jope, el autosacramental. Eso los fines de semana por la mañana. Y la misma obra, pero en versión de Carlos Saura, está por las tardes. Tiene un reparto excepcional, excepcional. Están ahí un José Luis García Pérez que... Bueno, te quedas impresionado. Está Antonio Gil, está
Fele Martínez.
Adriana Ugarte.
Fele Martínez también.
Sí, sí, está Fele Martínez, hace de autor soberano. Fele Martínez hace una escena que es un ovo descenso, porque desciende del cielo en un huevo. Y está maravilloso. Está Murón, está Ruth Gabriel. En fin, no sabes qué reparto maravilloso tiene. Ha hecho una cosa con sentido del humor y ya que el teatro el Gran Teatro del Mundo, en la propia versión escueta de Calderón, ya es una propuesta teatral, aquí ha doblado esa metateatralidad Carlos Saura y hace un triple juego de teatro dentro del teatro. Y la verdad es que es divertida, ágil, y luego ha incorporado una serie de cosas como son el manejo de las luces, el manejo de las imágenes, esa canción maravillosa de Cambia, todo cambia, que todo el mundo dice que es de Mercedes Sosa, pero en realidad es del chileno Jaime Noemes de Quilapayún, y que es, te pone la carne de gallina. Y la verdad es que es una delicia de espectáculo, además muy recomendable para estos adolescentes que tienen que ir entrando en nuestros clásicos de una manera que sea menos árida. Y desde luego lo que recomiendo es que la gente los fines de semana se vaya por la mañana, luego se tome las cañitas, las tazas, se pasee un poco por la ribera del río, que aunque ha costado un pastón, se ha recuperado muy bien toda esa ribera del Manzanares, y luego se metan por la tarde a ver la versión del mismo texto de Calderón por Carlos Saura.
Muy bien. Es una propuesta. Un plan estupendo.
Claro que sí.
Y hablamos también del hombre de moda, Miguel del Arco. No es el año, son los años de Miguel del Arco, porque le está durando, ¿eh? Le está durando.
No, no le está durando. Mira, Miguel del Arco, yo estoy rabiosa con que todo el mundo lo haya descubierto cuando estrenó la versión que hizo de Pirandello, personajes en busca de autor, hace, ¿cuánto? 3-4 años.
Sí.
Miguel del Arco lleva 20 y tantos o 30 y tantos años haciendo teatro clásico, bailando, haciendo texto, dirigiendo cortos, estrenando en salas cutres, moviéndose tal, y de repente, con esta ha tenido un éxito tremendo.
Sí, la función por hacer.
La función por hacer.
Así se llamó. Sí, en el Teatro Lara.
Primero en el Hall del Lara, sí, y luego ya Lara, pasó al Español, y luego ya con éxito se movió para todos los lados. Bueno, pues después vinieron Veraneantes, después de una versión de Gorky, después vino un trabajo para el CDN, el año pasado la última producción de la productora Concha Busto, de Ratones y Hombres de John Steinbeck, fue maravillosa, y que anoche le han dado el premio Valle Inclán por ese trabajo. Pero Miguel del Arco, por ejemplo, ahora en la Abadía se le puede ver con Juicio a una zorra, que es un texto que escribió para Carmen Machi, reestrenar en el teatro romano, en el Festival Internacional de Teatro Grecolatino de Mérida.
Sí.
Y lo ha empezado a mover por acá, por ahí, con Carmen Machi, porque es una delicia de montaje, de espectáculo, y lo ha escrito él basándose en una supuesta biografía de Elena de Troya, pero vista desde el punto de vista de la propia Elena de Troya, que es la que nunca la han dejado opinar ni los poetas griegos ni nadie a lo largo de la historia. Y la verdad es que se lo merece, pero no se lo merece porque desde la función para hacer para acá haya hecho 5 montajes impresionantes. Se lo merece porque lleva haciendo 40 montajes impresionantes desde hace 20 y tantos años. Que ahora le han reconocido y se ha hecho famoso, pues ole. Pero es un gran hombre de teatro desde hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Sí, Rosana, a mí me gusta también su perfil más festivo, lúdico, gamberro, si se puede calificar así. Por ejemplo, nunca se me olvidará verlo en Los Productores,
bueno,
como actor.
Porque, como bailaba y qué risa.
Porque aquel musical que no vio demasiada gente fue una de las grandes joyas de la Gran Vía. ¿No? Infravalorada.
Y Miguel del Arco.
Y Ángel Ruiz.
Santiago
y Ángel
Segura
Ruiz.
Haciendo el gamberro.
Haciendo el gamberro. Claro. Y luego en el Valle Inclán, el inspector, la versión libre del inspector de la temporada pasada, era una fiesta. Una fiesta.
Maravillosa, que ahí nos ha hecho descubrir a grandes actores que estaban muy, muy en repartos, como Jorge Calvo. Sí. Y en fin,
Alcobendas,
una delicia, José Luis Alcobendas, tantos otros.
Y Pilar Castro, qué grande estaba ahí Pilar.
Pilar Castro, mucha gente la ha descubierto ahí.
Qué grande.
Y luego teníamos a Casablanc, que Pedro, sabrás que ha estrenado la semana pasada en el Teatro Odeón de París, Teatro de Europa, sí, un vaudeville de la Vis, sí, que se llama Le Prix Martin, sí, que le ha dirigido el alemán Peter Stein, que es el superhombre de moda. Y así que tenemos a Casablanc haciendo del indiano de Hernández en el Odeón de París, en francés. Eso, sí, desde María Casares no había ocurrido, vamos, que un actor español criado en España, está por ahí la excepción de Flotats, pero Flotats estuvo en la Comédie, pero en el Odeon de París, que es le plus, eso, desde María Casares no había ocurrido.
¿Y esa portada del domingo en El País era tuya?
Pues sí,
una
era mía.
qué gusto desayunar con esas portadas. Digo, por la parte que nos toca.
Contraportada,
la contraportada de
Dominical. Sí, sí, era mía porque me pareció muy importante que un
reivindicarla,
actor
claro que sí.
Estrene Bajo las órdenes de Peter Stein en el Odeón, y se lo propuse a mi subdirector y le gustó la idea. Sí.
Lo único que a mí me chocó que la foto esa en la bañera no salía nada favorecido, y digo, hay que ver el texto de Rosana, lo bien que está, y esa foto tan
la
extraña.
La foto era maravillosa. Él estaba estupendo y tú eres una antigua.
Ay, pues como lo tengo en casa, ahora lo miro otra vez.
Sí, vuelve a mirarla y mira la foto que él tiene como diciendo, Dios mío, ¿qué van a hacer con nosotros los actores?
Sí, sí. No, la verdad es que era muy editorializante esa foto.
Claro.
Bueno, hay tanto teatro que comentar y tenemos tan pocos minutos, pero yo creo que debemos mencionar a Fernando Callo y Alberto San Juan, porque
bueno,
son
dos bestias. Mira, dos bestias. No lo necesitan ninguno de los dos porque tienen un momento muy dulce profesional. Fernando Callo, aparte de hacer los grandes montajes y películas y series para las que le llaman, está haciendo los martes por la noche en el Teatro de Bellas Artes un montaje basado en un texto de Jacopo Fo, el hijo de Dario Fo y de Franca Rame, que se llama Terapia Definitiva, y es una delicia verle, porque se le ven todos los registros y todas las costuras, y es de una fortaleza como cómico impresionante. Y luego tenemos al primer actor que ha hecho un teatro de repertorio con él mismo y con él solo, que es Alberto San Juan. Alberto San Juan, aparte de que haga las cosas que hace pues con Animalario, con Andrés Lima, como este Hamlet que ha hecho hace poco, como La traición de Harold Pinter, o como el montacargas de Harold Pinter con Willy Toledo, él hace espectáculos unipersonales, como por ejemplo el que lleva ahora en La Triángulo y cuyo título no te lo puedo decir porque él no lo tiene claro aún, pero lo hace este fin de semana y la semana pasada lo estrenó sin tenerlo terminado de escribir para ver cómo funcionaba. Luego, por ejemplo, en el Circo Price, en el Teatro Circo Price, hace unos recitales también de una gran belleza. En un bar de la calle Loreto y Chicote, al lado del Microteatro Por Dinero, hace una especie de espectáculo en el que él recita clásicos y de autores contemporáneos acompañado por un hombre a la guitarra. Y luego está con gira con la obra Recortes, que han escrito dos autores contemporáneos y que habla de los recortes que se nos están a los que nos están sometiendo ahora en la sociedad nuestra. Está acompañado por Nuria Gallardo y les ha dirigido Mariano Barroso. Es una cosa impresionante. Él hace de un enfermo mental al que le han recortado en su clínica psiquiátrica los apoyos, y la psiquiatra se ve que ya no puede ayudarle más, y es un hombre que tiene ausencia de litio, y entonces, bueno, pues, en fin, con problemas psicológicos. Pero aun con esos problemas psicológicos, lo que hace es mantener la dignidad y estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias son muy duras, nos las están poniendo más duras aún de lo que sería necesario. Y teatro de urgencia, este teatro del aquí y ahora, que nos habla de lo que nos está pasando, es fundamental.
Rosana, en la guía del ocio de esta semana nos hablas, abriendo la sección de teatro, de Fragmente, en el Teatro de la Abadía.
Mira, se ha presentado en España un proyecto europeo auspiciado por la Unión Europea que se llama Citizen Stays, Ciudades en Escena, que es la unión de 6 teatros europeos, uno de Rumanía, uno de Suecia, otro de Bélgica, otro italiano, etcétera, y de España solamente el Teatro de la Abadía. Estos teatros se reúnen para hacer a lo largo de 5 años 7 puestas en escena, más encuentros, diálogos, publicaciones, etcétera, y se presenta en España con el estreno de Fragment. Fragment es una obra que está escrita por el escritor sueco más importante que hay, pero te hablo de que todos le consideran el heredero de Strindberg. Se llama Lars Norén. y esta obra Fragment es de las más importantes que ha puesto en escena una directora que es una de las voces más importantes del teatro contemporáneo sueco, que es Sofía Jupiter, o Jupiter, como dicen ellos. Sofía Jupiter ha puesto con el Teatro de Gothenburg esta producción en pie, que ahora va a girar por esos 6 teatros europeos, entre los cuales está el Odeón, y viene a la Abadía. Fragmente es una obra en la que Lars Noren, con una fórmula muy parecida a la Ronda de Schnitzlers, que se estrenó hace muchísimos años en España por Mario Gas, pues con esa estructura aparecen 30 y tantos personajes representados solo por 11 actores. 11 actores que son maravillosos, de la compañía del Gothenburg sueca, y que hablan de personajes invisibles. De un taxista que tiene problemas, de una madre con una hija enferma, de esos personajes que son siempre invisibles para la sociedad, pero que al final son los que conforman el cuerpo de la sociedad. Y Fragmente es muy importante verlo, porque además supone uno de los primeros proyectos importantes para que en estos momentos tan terribles para el teatro europeo y para el teatro occidental, una de las soluciones pasa porque los teatros importantes y menos importantes, los más ricos y los menos ricos, se unan y hagan proyectos comunes.
El Centro Dramático Nacional está acogiendo 2 ciclos, de la novela al teatro y escritos en la escena. Exacto. Que nos deparan muy gratas sorpresas. Por ejemplo, Kafka enamorado, leo a tu compañero de la Guía del Ocio, Miguel, sí, Verdú, que le da 4 estrellas,
sí,
que
pues
no,
mira,
es muy usual.
Yo también el domingo saqué una cosa poniéndolo muy bien, y anuncio que el sábado que viene la crítica de Marcos Ordóñez es sobre Kafka enamorado, y es muy positiva, y no puedo contar más, y ya me he ido de la lengua.
Muy bien, muy bien. Pero muy bien por este avance.
Es una especie de juego que ha hecho el dramaturgo Luis Araujo, que se ha preparado con muchísima documentación, ha manejado muchísima documentación, ha cogido textos de Kafka que se lo sabe al dedillo, y ha hecho una obra en la que solo aparecen fundamentalmente, aunque son más personajes, hay un tercero que hace varios personajes, pero sobre todo Jesús Noguero hace de Kafka y Beatriz Argüello hace de Juer, que es la novia prometida que tuvo Kafka, que mucha gente ignora que pasó eso, pero que fue un amor imposible, porque Kafka no tenía energía para las 2 cosas que quería hacer en su vida, que era amarla y ser escritor. Y ganó la literatura. Ganó la literatura y fue una relación imposible, pero aquí se nos cuenta llena de teatro, con actores estupendos, y la verdad es que invito a verla ahí, a la sala pequeña de la Sala La Princesa. Esta pertenece al ciclo que se ha hecho de la novela al teatro, en la que las tres propuestas que ha habido han tenido un importantísimo éxito. Otra ha sido la obra, vamos, basada en la novela de Tony Benley, que se llama, espérate, a ver, ¿cómo se llamaba? La dirige Siegfried Monleón, y la obra se llama Rendición. Rendición es una apología sobre la porculización, sobre el descubrimiento que hace una mujer cuando la sodomizan, y descubre que eso es maravilloso, y cómo descubre la vida a través, cito textualmente palabras del texto, a través del ojete. Luego, el otro espectáculo maravilloso, que fue el que abrió el ciclo y fue un boom, es la adaptación que se ha hecho de la novela de Atlas de Geografía Humana de
Almudena Grandes,
que ha dirigido Juan Fra Rodríguez, con 4 actrices estupendísimas, entre las que están Nieve de Medina, Arancha Argüello, Rosa Saboini, bueno, 4 actrices deliciosas. Y el espectáculo ha gustado muchísimo, de hecho ahora va a seguir girando, ellos se han convertido en una cooperativa para poder seguir girando el espectáculo durante un largo tiempo, porque realmente ha sido un éxito de esos inusitados, y toda la crítica y todo el público se ha puesto a sus pies.
Muy bien, Rosana. Y ya casi sin tiempo, Delicatessen, ¿qué nos esperan? ¿Qué proyectos se ciernen sobre la cartelera?
Pues
¿o
mira,
qué se cuece para octubre también, para otoño?
El viernes se estrena la versión musical
Ay,
de
Carmela.
La Carmela de Santisín y Serra, que la hemos visto en teatro por mucha gente, por José Luis Gómez, por Verónica Forqué, Santiago Ramos y tantos otros. Y es una versión musical en la que van a estar canciones de la época como Suspiro de España, El Paso del Ebro y otras tantas muy conocidas y populares en la Guerra Civil, con otras que han compuesto para este espectáculo Víctor Manuel, Pedro Guerra y Vanessa Martín. El Paulino, porque ya sabes que Carmela tiene también el subtítulo de Carmela y Paulino, variedad de Salofino. Bueno, pues Paulino es Javier Gutiérrez, el que también tiene una época dulce y dorada como actor de series, de hecho va a volver a Águila Roja,
sí.
y con montajes como El Traje, que ha puesto en pie con texto de Juan Cabestany, y él es el Paulino. Y luego esta Carmela es Inma Cuesta, que es una actriz que de hecho en muchos espectáculos ha salido como cantante y a que canta muy bien. También estará la actriz Marta Rivera, que es un híbrido entre el Gustavete que se inventó Carlos Saura en su versión cinematográfica y una especie de narradora que es la voz, digamos, que metía ahí Santi Sinisterra en el texto. Y luego también hay otros actores, porque claro, al ser un musical, pues tiene otras ambiciones. Lo dirige Andrés Lima, fundador de Animalario, y es la segunda o la primera producción teatral que hace el productor cinematográfico Andrés Vicente Gómez, que también produjo el Ay Carmela de Saura en cine, y que ahora se está yendo y mirando hacia el teatro, y además dice que lo ha descubierto y que si llega a saberlo se va antes hacia el teatro.
Pues
pero vamos,
bien.
Aparte de esto, pues se están preparando otras cosas. Ahí tenemos los viernes por la noche en La Latina a Asier,
no me lo nombres. El intérprete. Hombre, porque es el más grande.
Hombre, pero es un grandísimo. Y el intérprete, además de canciones, es un espectáculo realmente tremendo. Y ha inaugurado las noches de La Latina, que son un poco golfas, ¿eh? Porque empiezan a las 7:30. Pero luego hay otros proyectos maravillosos en salas más pequeñas, como puede ser La Caja, que es el estreno que hace Gabriel Olivares, y aplicando sus técnicas de Suzuki y puntos de vista, que se llama así. Tenemos en salas como, por ejemplo, la Sala Nudo, dos espectáculos deliciosos de la actriz Mónica Cano, una actriz que ha sido siempre de reparto y que cuando ha llegado a una edad ya avanzadita, porque son 60 y bastantes, pues se ha reinventado, se ha puesto a escribir textos sobre mujeres de la Andalucía profunda, y ha estrenado Vitriolo con Saturna Barrio, y ha estrenado la otra obra que ha escrito con Silvia Vivó, y ambas son deliciosas y maravillosas.
Pues hasta aquí hemos llegado, Rosana.
Pues
que te quiero
gracias.
Mucho, te quiero mucho. Y
yo
quiero
a vosotros y a ti.
Y quiero verte más veces y más cerca. Bueno.
Pues nada, sal por los teatros que allí me verás.
Claro que sí, ahí seguro, ahí no falla. Bueno, pues un abrazo muy muy grande y hasta pronto,
hasta
que nos veamos en persona. Un beso.
Un beso grande.
Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating.